a la selección uruguaya de tenis de mesa. Le gusta pescar, sobre todo en río, que además le sirve para encontrarse con sus amigos en Colonia. Dice que la más divertida de pescar es la tararira, pero esa hay que devolverla al mar. Él nació en Juan Lacase, donde sus padres eran obreros de las únicas dos fábricas que había, Fanapel y la Textil Campomar. Se crió con ellos, su hermana y su abuela, llamada La Budelina, a quien le dedicó su reciente libro. Es periodista, trabaja en la diaria desde su fundación y ha sido columnista de la versión en español del Washington Post. En 2022 ganó el Bonosoli de Periodismo Escrito y el año pasado fue director de informativos de TV Ciudad. Es docente de periodismo político en la Universidad de Montevideo y colaboró en el Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey, México. Y como ya saben, acaba de editar un boom editorial que es El Caso Astesiano, por lo que recibimos a Lucas Silva. Bienvenido, estimado Lucas.
¿Cómo andás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Qué hermosos datos, esto es impresionante.
¿Por qué hay que devolver la tararira al mar?
No es la más rica, esa es una. Y la otra también para que... Para la pesca deportiva, digamos, es la más divertida, justamente porque la pescas con señuelo y está bueno que se siga viendo, digamos.
Claro.
Y te diría que la boga sí es mucho más rica.
Mira,
esa es muy, sí, muy de Colonia, porque en Colonia hay mucha piedra y la boga come ahí cerca
de
la piedra.
En el campeonato de los barrios de Juan Lacase, hincha de...
Del centro. Del centro, sí.
Oh, y con Colonia en Sacramento todo mal, en el fútbol.
No, mal.
Pues yo soy hincha de Barrio Sur de Colonia.
Ah, mirá. Tengo muchos amigos, mucha gente de Juan Lacase se ha ido de estos últimos años a Colonia. Tengo muchos sabaleros que están en Colonia. También de Valdense, en Malvesia.
¿Vos te viniste en qué momento, a qué edad?
En el 99, con 19 años.
¿A estudiar primero o ya laburar?
No, a estudiar, terminé el liceo y me vine.
A estudiar ya comunicación.
Comunicación y LIPA, sí. LIPA Historia, pero no terminé.
¿Las dos cosas simultáneas?
Sí, estudié las dos cosas.
¿Hasta qué año hiciste las dos carreras?
La carrera de comunicación la terminé. Y el IPA hice hasta didáctica 2, tercer año, y
pero igual me quedan materias. Pero metiste dos carreras.
Sí. ¿Está en el horizonte en algún momento reencararla o ya fue?
No, el IPA no, ya fue. Después enganché para el periodismo, ahí la diaria arrancó 2006, bien lo sabes. Y ya no paré ahí con el tema del periodismo.
¿Cuánto tiempo de laburo y de... Pero de laburo también muerto, ¿no? De tratar de entender... De decodificar, de llamar, de averiguar, de conseguir, te llevó. No estoy contando escribirlo, solo hablo de todo lo demás.
La investigación.
Y bueno, desde que empezó el caso, digamos, desde que cayó, o sea, hace 18 meses, septiembre de 2022, medio que me entusiasmé con el caso apenas salió, porque no lo conocía Astesiano tampoco, me parecía una figura interesante y me parecía todo lo que estaba sucediendo interesante. Y tipo, en octubre accedí al material del. Lo que está en la base del libro, una de las bases del libro, que es el celular de él, y después no paré más, seguí trabajando el caso ese en paralelo con otros, ¿no? Porque también, como te decía recién fuera de aire, que el tema Marcet también me interesó mucho, y el tema narcotráfico en general y el avance en narcotráfico en Uruguay me interesa, pero esto fue como el más intenso, digamos, el tema Astesiano.
¿Cuán difícil fue conseguir ese celular?
Y bueno, tuve que, cuando más o menos identifiqué dónde estaba, que yo ya lo he dicho en otras entrevistas también, había material en el Ministerio del Interior, en Fiscalía, y las defensas que empezaban a acceder a eso. Empezó con 5 imputados, esto, o sea que había un abanico de defensas que ya lo tenían, y me moví en esos lugares y ahí lo conseguí.
Claro,
y no, fue difícil, pero insistiendo, buscándolo y convenciendo a gente que...
Te lo pregunto porque yo sé, porque te conozco y conozco a otros periodistas, lo que cuesta elaborar las cosas, las fuentes, los datos. Y se ha instalado en muchos casos como una versión casi de que Fiscalía mandaba comunicados con las filtraciones para los periodistas.
Eso no fue así. Digamos, fue, ya te digo, en ese universo de fuentes me moví, accedí después, básicamente trabajaba en base a eso. No hubo ni siquiera goteo de filtraciones, y de hecho de ese material en bruto, que es súper difícil de elaborar, porque estamos hablando de un celular que tenía un uso intenso, estamos hablando de muchos meses, de muchas conversaciones, y de una manera de conversar por WhatsApp que era difícil de codificar. O sea, a mí ahora lo entiendo, hay cosas, pero cuando recién lo vi me costó muchísimo.
Claro.
Eran números sin agendar, contactos que decían, viste, él viene del palo policial, entonces había mucha cosa de seudónimos, áreas, claro. Entonces, sí, claro. Ahora te diría que lo entiendo y lo puedo trabajar con más facilidad, pero al principio me costó entender hasta el mecanismo y así todo llevo la mitad procesado, porque hay muchísimas cosas que todavía, hasta que terminé el libro, hasta poco antes de entregarlo a la editorial, lo seguía trabajando.
¿Y algún ejemplo de eso, alguna jerga que sea lo último que te costó descifrar? Hasta que un día dijiste, mirá de qué está hablando.
Y bueno, ciertos nombres justo de cómo del equipo de la seguridad presencial, todos tienen un seudónimo, y a veces me costaba saber que era ese chat de esa persona con ese apellido y era difícil después atar una persona con ese nombre. Eso me costó. Y de mismo también de la seguridad de la familia y cosas así que en realidad no ha salido mucho publicado por el tema de eso mismo, de la intimidad y todo, pero bueno, sí, trataba de entenderlo.
Con un pizarrón y...
Claro, yo lo imaginé, sí, tipo como... serie.
Es más de fiscalía quizás eso, pero es más como de conversar con compañeros y tratar de entender y ver si estábamos... Hay muchas pistas falsas también, cosas que decís, bueno, esto debe ser esto, y te vas por ahí, preguntás, qué sé yo, hay un... En el último caso, lo que salió de Abdala, estuve mucho tiempo, ahora me acordé de un ejemplo concreto, que lo tenía agendado a Daniel Fernández, que es el intendente de la residencia de Suárez, lo tenía agendado de otra manera. Y es clave, es importante la historia porque esa es la persona que le dice, estamos haciendo esto sobre Abdala. Y lo tenía agendado como Danny Pou. Y yo estuve meses buscando, pero pregunté, sí, ¿habrá un Danny? Busqué, bueno, había uno que en Colombia, que busqué, sí. Y después, claro, porque a veces dicen, ¿por qué no llamás derecho? Y no es tan fácil, no es que llamás y preguntás y decís, sino que una investigación vos tratás de lo llamás a último momento antes de publicar la nota, pero antes tenés que saber que, claro, quién es que... En ese sentido sí es más parecido a una investigación de las...
Y me imagino la sensación de cuando lográs esos pequeños pasos de, claro, era este... Porque también debes tener un montón de noches que te vas a acostar frustrado.
Claro, mismo en el caso este de Abdala que hablamos, que fue como lo más noticioso del libro, nosotros sacamos una primera publicación sobre el tema en febrero de 2023. Y después seguí y vi cosas que me parecían que podían ser, que tenían que ver con el episodio, pero me costó rehacer todo eso para después publicar esa segunda capa, que fue lo que salió publicado hace 10 días, con El Perfecto, con El Chat con la Calle, que... Si vos lo ves solo, no lo asociás directamente con lo de Abdala. O sea, reconstruir todo eso eso lleva pila de laburo. Por eso es cierto que cuando después te dicen, te adjudican intención, o dicen que las cosas que te caen de arriba, no sé qué, el goteo, todo ese tipo de cosas, lo entendés por un lado, pero también te da un poco de
rabia. Te da rabia, decir, bueno, ¿no? Con todo el laburo que metiste.
Desconocimiento a veces de cómo se labura y en qué condiciones, porque además es eso, vos trabajás yo trabajo en la diaria, pero al mismo tiempo trabajando en otros lugares, estamos... Como muchos, claro, ustedes bien saben, de multiempleados, buscando changas también muchas veces para sobrevivir y tal.
También has tenido reconocimiento, incluso de gente cercana o involucrada, de que el libro es una investigación seria, por lo que nos contaste.
Claro, por eso mismo es como una cosa de lo que se dice en público, digamos, lo que te pueden decir convenientemente ante un momento de crisis.
Y políticamente, bueno,
claro, o mismo eso que vos decías, la construcción que se hizo en torno a fiscalía y a entidades casi que tiraban cosas como no sé qué. Es parte de una... Estás en un momento de crisis o apretado y decís... Políticamente me sirve decir esto. Pero después, cuando en el mano a mano o en otro tipo de conversaciones, creo que que se dan cuenta que hay un trabajo serio, que gustará o no, que será inconveniente para determinado momento, lo que vos quieras, pero que si lo leen, no te dicen esto es mentira, estás diciendo cosas...
No es una operación, digamos.
Claro, eso te lo reconocen. Porque de hecho yo también trabajo en periodismo político y hablo con muchos de ellos y tengo diálogo y te dicen... Lo leyeron rápido y te hacen un rebote mucho más distinto al que se puede hacer públicamente con
vos. Claro. ¿Y qué aprendiste vos? ¿Qué dirías que aprendiste vos sobre Astesiano ahora que no tenías ni idea cuando arrancaste o era una idea sobre él que no tenías?
Y te diría que mucho porque arranqué de cero. Era un tipo que habían salido algunas notas sobre sus antecedentes, pero en realidad conocerlo lo conocían más los periodistas que andaban en la calle, digamos, porque muchas veces lo veían cerca del presidente o tenían que incluso a veces comunicarse con él para ver dónde estaba, ¿no? Yo no he tenido nunca contacto con él previo a la noticia de la detención. Y aprendí mucho, pero después en algún momento también tuve que tomar la decisión de, cuando vi que quería hacer un libro, dije, ¿qué es? ¿Sobre Astesiano o sobre el caso? Y bueno, básicamente el libro no es una biografía, no hay mucho... No profundicé en su biografía, digamos, sino que más que nada intenté como reconstruir lo que había pasado, ordenar las piezas, tuve en un momento la sensación de que había pasado muchas cosas juntas, una tras de otra, como pasa en general con todas las noticias, pero con este caso en particular, que mismo ni yo me acordaba, ¿viste? Cosas que iban saliendo una tras de otra, y el libro en realidad busca más eso, como ordenar todo eso, contextualizarlo, atar una cosa con la otra, y si bien... Creo que sé más de Astesiano de lo que salió publicado en el libro, pero el libro fue para otro lado. Fue una decisión en un momento que la hablé con la editorial y todo, claro, con el editor.
No, me quedé pensando, mirando o leyendo el libro, que también hay una cosa que hace eso, ese enfoque, y es que la sensación que me deja es que el tipo no dejó ningún frente sin abrir, por decirlo de alguna forma. O sea, más allá de ser la seguridad del presidente, intentó sacar provecho de eso en todos los órdenes, desde el fútbol, la AUF, hasta investigaciones, no sé, como que su intento de explotación comercial de su ventaja, de su posición ventajosa, la quiso aprovechar a full.
Sí, y por eso hablaba también de la intensidad, de la cantidad de conversaciones que había, lo reflejan, porque vos ves por hora y era como que al mismo tiempo estaba haciendo muchas cosas. En un día podía llegar a hacer muchas cosas de esas que aparecen en el libro. Porque de hecho el periodo de tiempo que se pudo recuperar, porque había cambiado el celular básicamente, fue de enero a septiembre de 2022.
Fue menos de un año.
Claro, fue menos de un año. Yo de 2021 o 2020 no tengo nada. Y en ese solo en ese periodo ves que sí que habría, tenía muchos frentes abiertos, hablaba con mucha gente. Y también mucha gente acudía a él, que es lo otro que a mí en el libro me interesa como bucear o tratar de mostrar. No era solamente que él buscaba, sino que mucha gente iba a él y le pedía cosas. De hecho, hay una cosa en Fiscalía muy significativa para mí, que es el ex subdirector Berriel termina zafando de la justicia porque la fiscal Flores entendió que él en algún momento recibió la orden de que todo lo que pedía Astesiano se hacía. Y eso estaba como medio en la órbita del Ministerio del Interior, circulaba esa idea de que Astesiano era la persona a la que había que obedecer, tenía como un mando un poco político. No de hecho, pero no escrito, pero de hecho la Fiscalía lo termina diciendo al momento de decir, bueno, primero fue formalizado por ciertas cosas, por Fossati, y Flores dice, no, Berriel zafa porque cumplía órdenes, en realidad.
Claro, tanto de Fiscalía en su momento, con toda la sospecha, que después lo aumenta tal vez Fossati por meterse en política partidaria, en el caso tuyo, es como que queda en ese limbo de hasta dónde se llega a tocar al presidente. Hay una cosa, yo no sé si, no puedo leer el libro, ¿no? Pero hay como un cuidado de la figura presidencial hasta por un tema de Estado de Derecho. O sea, ¿vos hasta dónde pudiste acceder en cuanto estaba cerca presidencia de Astesiano?
Y presidente, vamos. Lo más cerca, que también va en línea con lo que la Fiscalía está investigando, es esto último, el tema de Abdala, sí. Que tampoco significa que haya ahí un delito. Yo creo que la Fiscalía lo que está haciendo al momento de mandar el mensaje, bueno, repericiemos el celular para acceder al chat completo, lo que está diciendo, bueno, es agotemos las medidas, como se dice en las investigaciones policiales, digamos. Agotemos las medidas para saber qué más se habló. Porque ahí hay un indicio de que, bueno, puede haber algo. Y eso es lo máximo que he llegado, y claro, también a nivel periodístico, porque ya te digo, tampoco tenemos el chat completo de la calle con Astesiano. Y para la investigación de la Yera también hubiera sido importante, porque en un momento Astesiano declara así en Fiscalía que sobre ese caso del operativo que se armó en torno al ex director de policía de la Yera, también estuvo reportándole, ¿no? Y que le iba contando a la calle Pueblo lo que hacía. Pero no se sabe eso, y la Fiscalía, de hecho, en ese caso lo tuvo que archivar porque no tenía el chat.
Claro, porque ahí, no digo en el libro, digo por fuera o en la vuelta, hay como dos grandes discusiones. Astesiano aprovechó su lugar, se aprovechó de la confianza que le dio el presidente, hizo todo esto a espaldas, y está otra gente que dice, no, el presidente no podía no saber que este tipo hiciera todo eso. A mí lo que me pasa con el libro es que no te da una respuesta a eso. El libro te plantea hechos y vos construirás.
Y mal haría ahora de decirte darte una respuesta.
No, en el libro.
Pero sí, entiendo, son esas las
dos posibilidades. No, me parece que eso también lo pone el libro en un lugar, no sé si es incuestionable la palabra, pero de no intencionalidad. Yo te presento estos hechos.
Y lo otro serían hipótesis, como decís, conjeturas que no tengo una respuesta real, no tengo respuesta hasta que no se vaya avanzando más. Lo que hay sí es que en algún momento el propio Astesiano planteó que a él la sensación que le queda ya estando en la cárcel es que de alguna manera le bajaron el precio. Él veía lo que se decía sobre él y estaba francamente desilusionado de decir, bueno, todos venían a mí, todos me conocían, y de repente me soltaban la mano, nadie me conoce, nadie me viene a visitar. Eso es un dato. Después ni siquiera te podría decir eso fue así, eso comprueba que llegaba tan arriba, ¿no?
Pero incluso en los chats está que él habló con el jefe, estoy acá con el presidente, tampoco sabes mucho cuánto hay de cierto, pero un poco te da la sensación.
Por eso mismo digo, tampoco es palabra santa eso, porque efectivamente también comprobé en muchos casos que él decía eso y con eso sacaba un beneficio propio.
Claro.
Eso también lo usaba, y es cierto.
Sí, lo otro que queda claro en el libro es que si, con esa chapa sí él lograba influir en muchas cosas, por ejemplo en la interna policial. O sea, con la chapa de mirá que yo vengo con este respaldo, incluso a determinar quién era un traidor dentro de la policía y quién era fiel a él.
Sí, él había Él sentía que había un recelo en la interna policial por el lugar que ocupaba. Sentía que algunas cosas que se habían movido, incluso eso, el pedido de los antecedentes, él tenía la sensación de que eso alguien lo había movido, que tenía nada, que le molestaba su presencia, que le molestaba su cercanía con el presidente. Apuntaba directamente a Diego Fernández, que era el director de la policía en ese momento, que después cayó, y a Ricardo Martínez Simones, que es el actual jefe de la seguridad presidencial. Él le decía, en varios chats, dice como que
lo estaban cocinando.
Que lo estaban, sí.
Y más allá de los pasaportes y de esto de la policía, también en negocios internacionales, ¿no? En los que se beneficiaba. Interceder en licitaciones, en compras. A mí me impresionó
que apareciera hasta PDVSA en un momento.
Claro, eso para mí...
Yo no lo asociaría a otros, digamos.
Claro. Y eso para mí, de hecho, fue bastante interesante constatar eso, constatar que en el caso de los rusos que se casaron en el Chuy, también aparecen personas que en algún momento tuvieron que ver, por ejemplo, con la compra del Bandes. Claro. Y eso para mí es otro tema que en el libro intenté plasmarlo, porque justamente ese mundo de los lobistas, los que se mueven cerca del poder siempre, los que están, no sé, justamente en eso que vos nombraste, el Ministerio de Transporte, las compras militares, esa gente que no conocemos con nombre y apellido, que no tenemos bien claro qué hacen ni con quién hablan, es cierto para mí que siempre están, no importa un poco...
No son ideológicos.
Claro, no es un tema tanto partidario ahí, sino que...
Intereses.
Que están y seguramente estén ahora viendo quién va a ganar la próxima elección. Entonces,
claro.
Y acercándose y colaborando con la campaña, sí, para luego tener algunos favores.
Y ahí ya es cierto que a Astesiano hay muchas cosas que les hacía, estaba por un par de whisky, hay un par de anécdotas que son como de ayudas o cosas que le pedían por poco amor, por poco valor, pero cuando hablas de eso, de compras militares, licitaciones de ruta, ya son un montón de ceros más.
¿Una licitación de ruta?
Millones.
Ruta 9, ¿no? Era en el caso de
PDVSA. Esa fue una. Y en el caso de compras militares, por ejemplo, le hablaban sobre el tema para incidir en la compra de las patrullas oceánicas, que es... Esa terminó saliendo y es un montón de plata. Él ahí, uno de los lobistas, representaba a Hyundai, que era la coreana, y le va diciendo, bueno, le habla mal de los chinos, le va diciendo como... Es interesante eso, cómo funciona ese mundo, qué tal. Si no tenés el teléfono, no, capaz que no lo...
Hablando del mundo y teléfono, el mundo este de las pericias, de recuperar, ¿pudiste averiguar un poco esta, un tema más judicial, pero cómo es el sistema? Porque uno, como ciudadano, confía en que eso... No sé, hay un grupo de hackers trabajando en
sí, hacker, bueno,
factura,
no,
claro,
no termino de entender. Esto, claro, exacto.
Hay una parte técnica y otra parte que es como político-institucional, si querés que... Yo tampoco soy especialista, pero lo que sí estoy notando últimamente en base a este pedido que hace Flores de repericiar el mismo aparato, cuando ella de alguna manera pide para hacerlo afuera del Ministerio del Interior, que averiguó para hacer... Eso sí es como un forense, digamos. Cada forense puede dar diferentes resultados, ¿no? Uh-huh. Cuando la fiscal Flores dice ahora, repericiemos, y pide presupuesto para repericiar en Argentina o en Brasil... Para mí ahí el dato sí que es preocupante para la ciudadanía. Es
que está sospechando...
Es que está sospechando que el Ministerio del Interior puede llegar... O sea, hay una desconfianza real, claro, de la Fiscalía con el Ministerio del Interior.
Que se manipule la prueba.
Claro, cuando en realidad, en este tipo de investigación y por cómo se trabaja, debería ser el organismo que asiste a la Fiscalía.
Claro, porque institucionalmente es su...
Es su rol, sí, claro. Sí, claro. En este caso hubo tanto Fossati como Flores, en eso sí coinciden, plantearon muchas veces que sentían que la policía no colaboraba lo suficiente.
Fossati creo que lo llevó a decir públicamente.
Sí, incluso. Sí, de hecho...
No le habían dado todo lo que tenía.
Los intentos de salir del caso son más bien por ahí que por presión política, te diría. Es como más bien, el Ministerio Interior... Claro, porque este caso está muy vinculado. Acordate que tuvo la cúpula policial, cayó por esto, se investigaron jerarcas policiales de peso, digamos.
De carrera,
Y que al mismo tiempo de carrera, y con poder de decisión y de influencia... A las personas que tienen que hacer las pericias, ¿no?
Claro, o sea, estaban investigando a sus jefes.
Claro. Eso es complicado, es...
¿Y llegaste a entender cómo es que si una conversación se eliminó, hay una repericia, pues se puede recuperar una conversación eliminada?
Sí, en realidad, esto cuando ella pide la repericia...
Supuestamente las conversaciones con el presidente están eliminadas, pero se podrían llegar a recuperar, que eso sería crucial, ¿no?
Hay una primera pericia que se hizo... que básicamente ahí Astesiano lo que dice es que se borró, que lo responsabiliza a Correa de haberla borrado. En ese momento ya se había tomado la decisión de excluir los chats, una decisión que tomó Fossati en conversación con Presidencia, por lo que aparece en el libro, está documentado eso de cómo se dio eso. Fiscalía decidió excluirlas. Lo que sucedió después
las del
es
presidente.
Que, las del presidente. O sea, todo, Fiscalía le dijo, tráeme todo menos lo del presidente. Eso se tomó esa decisión, que a otra gente en fiscalía le hizo ruido en su momento a la oposición, o al Frente Amplio, digamos. Después pasó eso, que Astesiano dice, responsabiliza a Correa de inteligencia de haber borrado. Ahí se hace una pericia ampliada, que ahí es cuando Heber va de nuevo a fiscalía con el pendrive y lleva y dice, en ese informe que le lleva Heber a la fiscal, dice que no había registro de WhatsApp. O sea, que había solamente llamadas de WhatsApp. Como que no chateaban y era, deja ver esa posibilidad. El tema ahora es que empiezan a aparecer estas capturas de pantalla que muestran que sí hay conversaciones de WhatsApp. Y eso a Flores le empezó a, bueno...
alguien los está pudiendo ver.
Ella dice, bueno, tráigamelos y empieza a averiguar para hacer una tercera pericia sería en el exterior. El problema de eso es que si una tercera pericia... Primero, por un lado, puede traer, sí, los chats con la calle, recuperarlo y traerlo. Pero además podría demostrar que en ese segundo movimiento de Heber hubo alguna maniobra de adulteración, lo cual habría...
Una alteración del documento, digamos.
Una nueva línea de investigación. Ese es un miedo real que tiene la fiscalía porque... Claro. Porque ahí es como, por un lado, la crisis en sí y el manejo de crisis, que es algo que al gobierno le ha pasado en otros casos también. Bueno, una cosa es el problema cuando revienta,
sí, claro,
y después es el intento de manejarlo, cómo se maneja. Y el problema de esa hipótesis por ahora es que también podría poner en cuestión el propio acuerdo abreviado de Astesiano, porque el abogado Astesiano
dijo el otro día Ignacio Durán.
Puede decir, bueno, a mi cliente lo firmó un acuerdo en base a una pericia adulterada. Si eso se comprueba, ¿no? O se comprobara.
Claro. Esto de la pericia, ¿en qué está esto de pedir una pericia? ¿Pidió presupuesto para que la pericia se haga en el exterior?
Bueno, justamente, en realidad, la fiscal, ella podría pedir por sí misma, digamos, directamente. Como depende de una resolución administrativa, o sea, hay un gasto de $40,000 que tiene que hacer la fiscalía, sí depende, en este caso, de Mónica Ferrero, que es la actual fiscal de corte, o eventualmente, si viene Juan Gómez...
Si vuelve al cargo,
Que hay una... Ha salido publicado estos días, que en julio... puede llegar a volver, aunque sea por un tiempo. Depende de eso, depende de una decisión de quien esté en el cargo de fiscal de corte.
No deja ser una burocracia. Estado, que por ahí hay muchos que no están interesados en que aparezca.
Sí, y una falla institucional en esto, porque si todo funcionara normal, no se necesitaría gastar ese dinero. Se pediría directamente a Científica, donde está el teléfono ahora, y tendría que volver esa pericia completa.
Claro, el tema es que lo que no confían es que vuelva completa. Claro. Por eso el pedido de terceros. Intervención de terceros.
Es una lectura válida, eso. No está dicho así, pero es una lectura posible.
Y después de estas semanas con el libro en la calle, ya, ¿tuviste repercusión de Astesiano?
Sé que lo leyó. De hecho, hace una publicación en Instagram al toque que salió el libro ahí, que me di cuenta que era una captura del libro porque era justamente el documento de fiscalía que excluyó los chats con la calle. Lo publicó y no había salido publicado, y me di cuenta que era del libro porque tengo como conocía tengo la cadena de custodia de ese caso y nada, y después alguna comunicación no directa pero sí indirecta de que le había parecido un buen trabajo y que
mirá vos. Sí.
Y vos, ¿cómo estás? Porque después de tanto laburo, tensión, coso, ¿hay un afloje o la ola que genera y tampoco te permite aflojar? ¿Cómo la vivís vos hoy?
¿Te arrepentiste en algún momento de haberlo escrito? No,
no, para nada. Me encantó. De hecho, desde que trabajo en periodismo es lo que más me gustó hacer. Nunca había hecho un libro. Bien. Y como que el proceso de hacerlo, de tomarme el tiempo, de pensar en, no sé, en que lo está leyendo una persona en una situación diferente a estar leyendo la noticia que, no sé, en el celular o en el diario, papel. Me encantó. Me gustó mucho hacerlo. Y ahora... En realidad hubo, sí, tal, el impacto de la noticia, eso fue como medio esperar la confirmación de la calle, que ahora eso fue como medio los nervios lógicos, pero después empecé como a tener el rebote de la gente que lo leyó completo, que eso me alivió mucho, porque bueno, además del impacto noticioso hay gente que lo empezó a valorar como producto, como libro, y eso me deja re contento.
Sí, porque está escrito y todo.
Y supongo que también ver que no hay fallas no digo... de que te guste o no el libro o lo que dice, sino fallas de que te puedan decir, bueno, mira, esto no es así, o esto está malo.
Sí, tengo una
sólido, digamos.
Empecé a hacer una carpetita con algunas erratas de cosas que te voy a hacer, pero pero son cosas chicas, digamos. Sí, sí.
Claro.
De hecho,
vos decís que ibas por la mitad. ¿Seguís metiéndole a todo lo que te falta por ver del
estos días no, estos días no, pero voy a hacerlo, sí. Además. Y de hecho, una nueva edición en algún momento, eso sí lo hablamos con Julián Ubiría de Penguin.
Sí, que era Julián.
Que, claro, esto mismo que ya pasó, yo lo puedo relatar y lo puedo hacer una versión nueva con estas cosas nuevas que están sucediendo. Y en algún momento lo voy a hacer, sí, eso seguramente suceda.
Soy amigo de Lucas, díganle que se deje de hacer la estrella y que venga este fin de semana a hacer ese asado que nos prometió. No le den mucha bola con lo de la pesca, porque como buen pescador es terrible y mentiroso, pero miente solo con la pesca. Es un gran tipo, gran padre, buen amigo y demasiado inteligente para ser solamente periodista o llamado periodista.
¿Cómo solamente?
Ay, que te recontra.
Es más bien un pensador de las noticias. Háganle llegar un abrazo enorme de la Vaz 14 en general y del Cabeza Bravo en especial. Hasta el Pulitzer no paramos, Kevin, dice uno.
La Vaz, explicar a la gente que es la Vaz 14.
La Vaz 14, una barra alcohólica del sur, era un grupo de gente. Gente, son mis amigos
de
hasta ahora.
De
hasta
ahora.
Y eso que dice de la pesca es tal cual, porque sí, es no pasa un fact-checking. Los cuentos de pesca no se puede, no pasa un verificado.
Sí, era un fake permanente.
Mándale un gran abrazo a Lucas. El libro es un gran laburo. Díganle que más turbio que lo del caso Astellano eran las comidas en la casa de Pedro. Abrazo grande de Juan, el hermano de Pedro.
Dice. Bueno, vamos dejándola por ahí. la parte pues, ¿no? Estoy cuidado. Hasta ahora venía cuidado.
Ayúdame la producción, pero viste, aparece gente.
¿Dónde quedó la carrera de basquetbolista en el club Sisa de Lucas? Saludos de Leo.
Y quedó ahí.
¿En Sisa? ¿En cuál Sisa?
En Campomar y Soble Sociedad. Ah, ahí bien. Jugaba el tenis de mesa también.
Maroña
también. Sí, sí, pero eso.
¿Cuándo habías venido a Montevideo?
No, fue en el.
Pero llegaste más lejos en el tenis de mesa.
En el tenis de mesa. Éramos menos y es más fácil llegar, claro. Porque había menos gente, pero...
Y hay que ser menos alto.
Qué grande el Kevin Lucas, la Baza Valera, escuchándolo siempre. Tremenda investigación se mandó JP. ¿Cómo? Se puso la barra.
La Baza Valera está full.
Sí, sí.
Qué maravilla.
Todo mal con el que dijo solamente periodista.
No, en realidad lo leí mal, yo decía mal llamados periodistas.
Ah, bueno.
Él tiene un enorme desprecio por los periodistas.
Claro, Pablo está de acuerdo. Claro, Pablo está de acuerdo. Dios mío.
El libro, están todas las
libros. Pará, si yo quiero decir algo del libro, que para mí es un valor del libro, que es que está muy bien escrito, porque uno se puede centrar en el impacto, lo noticioso.
Los datos.
No voy a decir que es exactamente eso, pero... Tiene mucho de lo que nos enseñaron en facultad, de cómo escribían Truman Capote, Tom Wolfe, o sea, buscarle a la historia una narrativa interesante y que no sea un cúmulo de datos duros que son información pura y dura. Entonces, bueno. A mí es un gran mérito del libro que se lee muy amigablemente, porque si no vivís en Uruguay, ¿tá? Te llevan este libro a Suecia. Lo lees, puedes pensar que es un libro de Mankell, por decirlo de alguna forma.
¿Entendés?
O sea, tiene una forma de estar narrada.
Mirá qué elogio te tiró a la carrera. Sí, Lucas. Bien, muchísimas gracias.
No, gracias. Felicitaciones por todas las cosas que dijeron.
Por esta investigación.
Vamos arriba.
Bueno, chiquilines, ustedes se nos van.
Claro,
así que yo los despido acá.
No me vas a acordar.
A partir de mañana.
Están 3-0 hoy, ¿verdad?
No, sí.
Ya, Robaina.
Robaina, no sabes.
Qué inmoral.
El Fabri atrás haciendo como. Bueno, yo lo entiendo, se va mañana, hay una familia que atender, una valija por hacer, cuentas que pagar antes de irse, te estoy defendiendo a Gonzalo,
¿sabes qué me hizo? ¿Sabes qué me hizo? Este cagón, ayer no vino Rafa, hoy no viene Jorge y no dice nada.
Claro,
pero contigo sí. Con los gerentes no te metes.
Son impresentables.
Se mete. Mercaderes.
Eso se va a sacar de foco.
Bueno, pásenla bien, chiquilines. Dependiendo de cuánto los extraño, voy a ver si deseo que Uruguay termine antes o no. Me traen un buen regalo y a partir de mañana, quien te dice, como el Kinder sorpresa, quien te dice sorpresa.
Bien.
Va a haber muchas cosas.
Creo que el
fiesta,
viernes ya nos comunicaremos.
Cosplay.
Si todo sale bien, el viernes ya estaremos en contacto nuevamente.
Creo que sí, no estoy segura. Estoy mirando a Fabri porque es una logística.
Nuestro operador de
que ni la NASA te digo.
Logística.
El viernes ya hay comunicación desde Miami.
Bien. Perfecto. Hermoso. Sí, el viernes estaremos. Vamos a estar con Mariano. Mariano y yo, de nuevo juntos al aire, como en las épocas de Océano.
Duró bastante, quien te dice, Pablo. No vamos.
Que les vaya bien, chao. Se quedan con la mesa.